invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
Un domingo de estos carnavales una chiquilla quiso bailar. Segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, Segoviana, cuánto te quiero. Ay, Segoviana, por ti me muero. Los domingos después de las 12 bajo los arcos suele ocurrir. Se van, cuando que haya más oscuridad, y al volver a su casa procuran que no les vea la autoridad. Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay,
hola amigos, bienvenidos todos a Postales Sonoras, que cada jueves escuchan aquí en eiberoamerica.com y escuchan también en radiogeneral.com. Hoy tenemos un programa muy bonito, la visita que hicimos Miriam y yo a Segovia, España, junto a Paqui y Antonio, a Jorge y Rebeca. La pasamos muy bien. Y ahora continuamos con este gran programa y espero que todos lo disfruten.
Antes de irnos de esta explanada del Alcázar, nos vamos a asomar al Valle del Eresma por el lado derecho según hemos entrado. Ya hemos dicho que la ciudad se encuentra entre los valles de dos ríos, el Clamores y el Eresma. El segundo es el río de Segovia. Nace arriba en los pinares de Balsaín y antes de juntarse con el Clamores, a los pies del Alcázar, lame la ciudad por su izquierda. El Valle del Eresma es claramente parte de los arrabales de Segovia, pero vamos a dedicarle unos instantes desde esta atalaya. Asomados a este vértigo, le vemos aparecer a nuestra derecha, bajando del barrio de San Lorenzo, entre alamedas, huertas y caminos, que nos hacen recordar las palabras de Antonio Machado a las que no nos resistiremos. En Segovia, una tarde de paseo por la alameda que el Eresma baña, para leer mi Biblia eché mano al estuche de las gafas, en busca de ese andamio de mis ojos, mi volado balcón de la mirada. Alguien ha dicho que este kilómetro de valle que podemos ver está repleto de espiritualidad. Ahora mismo, desde donde estamos, se contemplan hasta 8 construcciones religiosas perfectamente visibles, en perfecto estado y con culto católico 7 de ellas. Además, las ruinas de otras 2, y además, y cuando menos, está constatada la existencia de otra en las proximidades de la Casa de la Moneda, tenida en su día como catedral, de la que no quedan apenas vestigios, y que fue dedicada a San Blas y San Gil. Se dice que mandada construir por San Jeroteo ateniense, primer obispo de la ciudad, allá por el siglo VIII. Pero nos vamos a fijar principalmente en 4 construcciones. El monasterio del Parral, ya citado en nuestra referencia a Enrique IV, ligeramente a nuestra derecha e inmediatamente debajo de las peñas calizas que le sirven de refugio de los vientos del norte. Es sede ahora de la Orden Jerónima.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En la misma dirección y algo más cerca y a este lado del río existe la fábrica de la moneda, también construida por Felipe II en 1583, quien mandó traer desde Austria la maquinaria necesaria para la acuñación moderna de moneda en la época. Está considerada como la más antigua y mejor conservada obra industrial y en la que fácilmente puede notarse la mano de Herrera, el mismo que el del Escorial. Enfrente nuestro y al borde de una serpenteante carretera ascendente está la iglesia de la Veracruz, raro ejemplar románico de construcción prácticamente redonda, pues consta de un cuerpo en polígono regular de 12 lados con tres ábsides y torre aneja. La carretera sube al pueblo de Zamarramala, ya saben, ese donde las mujeres mandan un día al año en conmemoración de Santa Águeda. Y por último, y más a la izquierda de entre una alameda y también debajo y al abrigo del roquedo, se asoman los tejados de la Fuencisla, patrona de nuestra ciudad, proclamada así por el favor concedido a una judía que, arrojada desde lo alto, salvó su vida milagrosamente y al llegar al suelo sin daño por intervención de la Virgen, la judía, de nombre Esther, fue rebautizada como María del Salto y luego enterrada en la catedral. Vamos a salir de los jardines del Alcázar por la misma verja por donde entramos, pero ahora tomaremos la calle que sale a nuestra derecha. Si hace un momento estábamos sobre el río Eresma, ahora lo estaremos sobre el Clamores, o más concretamente, sobre lo que se puede recordar de él, ya que está soterrado y por encima de sus antiguos meandros pasean los segovianos entre la frondosidad existente. Estamos andando por lo que podría considerarse el adarve de la muralla. Esta, que rodea todo el peñasco con unos 3,5 kilómetros de longitud total, tenía 7 puertas y 5 portillas por las que se accedía al interior. El paso del tiempo, la ruina y sobre todo el bien o mal llamado progreso han hecho a lo largo de la historia que se tuvieran que derribar algunas de ellas, como la que existía en la calle Real y de la que ya hablamos. La misma suerte que ha corrido la que en lo alto de la cuesta de San Juan hubo entre la casa llamada de las Cadenas y la de el Marqués de Lozoya. 10.4. De las que sobreviven, dos merecen especial atención: la de San Andrés, a la que llegaremos en unos minutos, y la de Santiago, esta última no muy lejos del Alcázar, aunque por la otra vertiente, ya que la otra, la de San Cebrián, entre el Hospital de la Misericordia y el Convento de Santa Cruz, que puede visitarse, no es la original, habiéndose derribado y construido más tarde y en el mismo lugar la actual, mucho más sencilla. La muralla de Segovia no es de grandeza defensiva como puede ser la de Ávila, pero es que aquí no se necesitaba, como podemos observar en todo el recorrido, ya que construida encima del saliente de la roca, únicamente es un refugio para la defensa de las armas contrarias de la época y al resguardo de la observación enemiga. La dificultad al posible invasor la pone la roca por su altura. Y sin embargo, sí pudo ser destruida allá por el año 1000, cuando el rey Alfonso, perseguido por su hermano, tomó refugio al amparo del rey moro de la ciudad de Toledo y éste, en una incursión, llega hasta nuestra ciudad. Pocos años más tarde, el rey castellano encargaría a su yerno Raimundo de Borgoña la reedificación de estas tal y como, con algunos arreglos, han llegado a nosotros. Seguimos andando por la ronda de don Juan II. Detrás queda señorial la torre construida por el monarca que ha dado el nombre a esta calle Y delante, arriba, tenemos en primer término la torre de la iglesia de San Andrés, junto a la que debía estar la puerta de la claustra derribada para la comitiva de la reina esposa de Felipe II, y altiva luego la de nuestra catedral. Como no nos resistiremos a dar más de un vistazo a nuestra derecha, les diremos que al otro lado del Clamores se encuentra el Pinarillo. No le pierdan su atención, luego volveremos a él. Cuando hemos pasado las primeras casas que dejamos a nuestra derecha, otra vez nos encontramos con la muralla y al fondo, todo a la derecha, existe y podemos visitar el Museo de Segovia. Es una casa fuerte, inserta en la muralla, la Casa del Sol, casa que sería de un noble de la época y que luego, al parecer, fue escuela judía, para más tarde ser matadero municipal antes del noble cometido, ahora encomendado. La calle se hace angosta porque tiene que notarse que entramos en el barrio judío de Segovia. La puerta de San Andrés, o del Socorro, ya la tenemos delante. El entramado de callejuelas que ascienden a nuestra izquierda hasta la Plaza de la Merced, la Catedral, la Plaza Mayor, lugares que ya conocemos, es nuestra particular aljama que pudo quedar en buena parte desierta pasado el reino de los reyes católicos. Fue importante en la época y llegó a tener varias sinagogas. Delante de la puerta de la Mayor ya nos detuvimos en la Plaza del Corpus. Ahora nos dejamos llevar un poco por las piedras y por su historia. Quevedo también estuvo aquí. El príncipe de los ingenios situó entre estas más próximas el nacimiento y algunas de sus andanzas del buscón Don Pablos a la sombra de la escuela del Domine Cabra. Una placa dentro del arco lo conmemora. Por este arco los judíos sacaban a sus muertos, descendían al río Clamores y atravesándolo subían la ladera de enfrente y allí los enterraban. En esta parte del Pinarillo, a que antes hacíamos alusión, existen los restos de un viejo cementerio que, si mereciera su atención, les añadimos que está muy bien señalizado. Ahora, una vez pasado el arco, nos volveremos para darnos una idea de sus varias reconstrucciones, pues a la piedra le han añadido, como a buena parte de la muralla que ahora veremos, ladrillo colocado en estilo y forma mudéjar. Aquí que no existe la defensa previa de la altura de la roca, el muro de la muralla cobra la altura de su mampostería hasta llegar al Paseo del Salón, donde ahora por el exterior podemos ver las reconstrucciones, quizás no demasiado afortunadas, primero de la Puerta del Sol y más allá, la de la Luna.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Al borde de la primera, tenemos los límites finales de la Sinagoga Mayor, la citada en dos ocasiones y hoy reconstruida con acertada fidelidad. Alberga un convento de monjas de clausura. La iglesia puede ser visitada.
Salero, viva el salero, salero, viva el salero, salero, viva Segovia, salero, viva el salero, viva la sal de mi novia. Viva la sal de mi novia, salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y a chaña viví.
Visita a la Catedral de Segovia.
El siglo XVII. Floreros de filigrana cordobesa del siglo XVII. Custodias del siglo XVII y XVIII. Portan el Santísimo Cristo. Báculo con inscripción lineal, siglo XVI. Cetros de plata, siglo XV. Ánforas de plata, siglo XVI. Barrio de Plata y Carey, siglo XVII. Sacra de la Resurrección. Su gran calidad hizo pensar en Fellini como autor. 1575. Cruz procesional de plata y sobredorado. Cristal de roca, siglo XV. Evangelio en plata y terciopelo. Y esmalte, siglo XV. Y hay bandejas, libros, cosas de la luz, del agua. La cruz de oro coral, del siglo XVII. Un anillo de Monseñor Luis Gutiérrez Martín, obispo de Segovia, en su ordenación episcopal el 23 de octubre de 1981. Donado por la familia Gutiérrez. Sacra de Iván de Plata del siglo XVII. Ministro de San Guillermo y Pedro. Pedro de Vivir. Rotando pintado sobre alabastro. Siglo XVII. Imagínense eso, cuando le ponen una luz por atrás, debe estar en la luz. Puente de la vida, hacia de la vida. Vida de San Bernardo de Sánchez Cuevas. La caridad de la historia de Rivera. No, son calendarios permanentes.
Son las misas, por diciendo.
Las misas.
Las misas que se oficiaron en el año 1781. Las misas por los difuntos. Luego tienen otra sala a la derecha.
¿Han estado ahí?
Vale, gracias, hasta luego.
Entonces, que estamos en el santuario interior, lleno de colores, esto de la final de fuego. Un padre interior de un poco. Y un jardín, una estatua antiquísima en piedra de la vieja. Un quicio, ahí. Aquí vamos a ver, aquí. Aquí.
Claro,
vamos a la primera vuelta. Vamos a ver si averiguamos dónde
está.
No, a ver, déjame ver, aquí me gusta. Suelta mi mente.
Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, dice.
Sí, esta es la de...
Santiago, la número 10.
Esa es la 10. Y la anterior es la de Cristo el Consuelo.
buena para... Este es Santiago de Compostela. Bueno, esa lilla me ha encantado. Es maravillosa.
Para abrir los huecos la veo, porque a mí me gusta.
Sí, sí.
Santa Bárbara.
Claro.
Es decir, que estamos viendo a Mahana.
Sí. No tiene, pero a veces tiene, pero no, esta no tiene. Lo que pasa es que esto tendrían que tener más iluminado las capillas estas, laterales.
A veces tienen un botón para uno tocarlo y se iluminan, pero aquí no lo tienen.
Claro, es que si no... Es que si no están tan... Capillas...
Iluminación. Iluminación como una moneda de un euro.
Capillas del descendimiento.
Sí.
Y ahora aquí está, me voy a hacer capilla de Santa Rita. Pero esto no es Santa Rita. No se parece en nada a Santa Rita. Esto es un papa.
Si por lo menos fuera para unas cuantas.
Sí. Capilla de San Blas. Y este es el trascoro, ¿no?
Claro.
No, las columnas no son amplias. Las columnas son un verde igual que las nuevas. Y el otro día. Y aquí hay un altar. Mira, este está iluminado.
La escribida también es muy bonita, ¿eh?
No, es, la escribida es preciosa.
Sí.
Yo creo que la más espectacular es la de la de Santiago San.
Sí, la mano. La concepción. Esta es la concepción. La concepción
es
la concepción.
Esta es la iluminada por la rama de la señora
que está ahí. ¿No? Talla de la Inmaculada Concepción, obra de Alonso de Herrera, del siglo 17. Cuadros de Ignacio Ríos, destacándose el árbol de la vida. Este está de la más bonita. Sí.
De fe y religiosidad de todos los segovianos, que con su esfuerzo físico y económico lo vendrán a esta catedral, bajo la advocación de la Asunción de María al Cielo y San Frutos, patrón de Segovia. Las obras comenzaron el día 8 de junio de 1525 de la mano del obispo Don Diego de Rivera y bajo la dirección del arquitecto Juan Gil de Ontañón, siendo consagrada el 16 de julio de 1768 por el entonces obispo de Segovia Don Juan José Martínez Descalzo.
Para abaratar
costes en la construcción, algunos elementos de la antigua catedral fueron trasladados al nuevo templo, como el coro, claustro, pila bautismal, etc. Su estilo y cronología la definen como la última catedral gótica, pero hay que añadir que la concepción del espacio, la luminosidad, los volúmenes y su tratamiento responden a una estética renacentista. En su interior se encuentran grandes obras artísticas de decente calidad y de la mano de los mejores maestros.
No, esa gótica igual que la de Sevilla, pero yo me parece que la de Sevilla son de 5 naves, esta de 3, creo.
Bueno, la de Sevilla es más grande.
Es más grande, ¿verdad? Yo creo que la de Sevilla es
de 5 naves.
Esta
es
de 5 naves.
Yo creo que tiene tres, yo creo que funciona. Este es San Cosmo y San Domingo. Las tallas de la Inmaculada
las tallas de la Inmaculada y San Cosme y San Damián del siglo XVII pertenecen al taller de Gregorio Fernández, otra vez.
De Gregorio Fernández, otra vez.
De Gregorio Fernández.
Ya es famoso Gregorio Fernández, yo que no lo conocía.
Gregorio Fernández imaginero, eso es.
Sí, las tallas son de él, sí.
Claro, el Gregorio Fernández, Juan de Mesa y ellos también.
Juan de Mena,
¿no? Juan de Mena, el murciano. Juan de Mesa, las de Sevilla son casi todas de Juan de Mesa y Juan de Mena. Y hay uno que tiene el Sarcillo, que también es de Juan de Mena.
El Cristo del Pardo ese de Gregorio Fernández, que es fabuloso.
Sí, el Cristo del Pardo.
¿Ese
quién
es?
De Gregorio Fernández. El de Fernández. Capilla de San Andrés. Retablo pasado por Pedro Vizcuela. La talla de San Andrés y el relieve del martirio son de Felipe Aragón, el tríptico del descendiente del pintor flamenco Ambrosio Benzo. Pero hay que mirar para arriba para ver. No, yo sí voy a estar mirando para arriba. Pero el tríptico está lo más lindo.
¿Qué?
Bueno, un tríptico de esos de... como los de la iglesia oriental.
Tres, de tres caras.
Capilla de San Andrés. Y cuando uno entra se enciende. Ahí está la luz.
La ciudad.
Altar de retablo de Santo Entierro de Juan de Jun, que es procedente de la capilla mayor de la antigua catedral.
Sí, pero la otra que estaba cerrada no se podía, ¿no?
No, cerrada no se podía. Sí. Ese tiene un órgano.
Sí, bueno,
y el púlpito, me encantan los púlpitos. Mira, los de Andrés.
Sí. Hay madera,
¿verdad? Sí.
No, y además como que los ponen siempre alrededor de una... una columna de esa, una columna tan grande.
Como... el retablo
sí.
Es obra de Sabatini y preside la Virgen de la Paz.
Este es una villa o una iglesia en la que los bancos tenían calefacción.
No me senté en ningún banco.
Pues es que hay una iglesia que no me acuerdo cómo se llama,
en
Ávila.
Mira.
Le han puesto ya a una iglesia debajo de los bancos los tubos con calefacción.
Y en San Petersburgo, ¿no te acuerdas?
También, sí. Es que, claro, que esta zona, te tiras una hora ahí y te quedas tieso. Sobre todo los pies. Sí. Es que mi invierno es tremendo, de verdad.
Sí, está frío ahí.
Entre la señora de la paz, del no se le ve bien la cara, pues todo está rodeado de plata.
Ya.
Y si el retablo es obra de Sabatini del siglo XVIII y preside la Virgen de la Paz del siglo XIV.
Estando en esta plataforma extramuros bautizada con el rimbombante nombre de Paseo del Salón de Isabel II, podemos ver todo el barrio de San Millán. Deberemos bajar una escalinata existente al final de este paseo que nos dejará entre sus calles. Las edificaciones son modernas y por supuesto que no tienen ningún interés. Aquí les hemos traído para enseñarles su iglesia a la que nos dirigimos. Aunque por supuesto existen restos de edificaciones, casas y palacios de gente principal. Mientras caminamos, les narraremos que en la antigüedad, en nuestra ciudad y fuera del abrigo de la muralla, se construyeron barrios para albergar a las gentes que trabajaban en estas proximidades. Por supuesto que ello no conllevó nunca que la totalidad del recinto amurallado estuviera totalmente construido y habitado. Quizás en un principio, al comienzo de la repoblación inmediata a la Reconquista, este barrio fuera ocupado por gentes venidas de La Rioja y quizás una primera iglesia que pudo existir en este mismo lugar ya lo fuera bajo la advocación de San Millán. El caso es que muerto en 1107, Raimundo de Borgoña, que viniera mandado por su suegro Alfonso VI a reconstruir nuestras murallas, el propio rey se encargó de arreglar un nuevo matrimonio para su hija viuda, doña Urraca, con su pariente Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra. El matrimonio pudo ser un desastre en todos los órdenes, ya que desde un principio el Papa no lo vio con buenos ojos por el parentesco habido entre los cónyuges y porque a él nadie le había solicitado la preceptiva dispensa. Por otro lado, nunca debieron ser bien avenidos y hasta sus disputas llegaron a ser dirimidas en campo de batalla entre los partidarios respectivos. No cabe ninguna duda que el batallador tuvo gran protagonismo en esta construcción, pues de una u otra forma de sus arcas salieron los dineros necesarios para ella. Primero, los planos parece que son los mismos que los de la catedral de Jaca, y que si sus dimensiones son algo menores, los estudiosos del tema lo achacan a que el pie aragonés pudiera ser un poco más largo que el castellano, medida que se usara en la época para ciertas mediciones. Luego, después esta iglesia ha tenido una techumbre, hoy desmontada y muy deteriorada, de singular valor y sólo comparable en España a la de la mezquita de Córdoba, que nuestro rey pudo haber copiado del Palacio de la Aljafería de Zaragoza cuando conquistó esta ciudad en 1118. Así pues, este templo pudo estar concluido hacia 1120, todo en breve espacio de tiempo, ya que el rey puso especial empeño en ello, lo que al final vino en redundar en un estilo y formas muy iguales y armónicas, situación que no se ve en la mayoría de los templos de cualquier lugar, que tardando muchos años en acabarse las obras, pasan por ella distintos maestros, constructores y hasta estilos arquitectónicos diversos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pero, ¿por qué Alfonso el Batallador pudo hacer donaciones tan importantes para este templo? Dos son las versiones de los expertos. La primera, que para agradar al Papa por la omisión en la solicitud de la dispensa para la celebración del matrimonio, quisiera agradarle por este medio. Y la segunda es que cuando se enfrentó a su esposa en el campo de batalla, no muy lejos de Sepúlveda, los segovianos, lejos de preferir a la reina, tomaron partido por el rey, consiguiendo así vencer. El rey, agradecido a sus súbditos segovianos, les construye esta con dimensiones de catedral románica y hasta se preocupó de crear para ella el primer obispado después de la reconquista y repoblación necesaria. La catedral de San Millán quizás nunca tuvo la importancia para la que pudo ser pensada, ya que a los pocos años de su conclusión, la ciudad vuelve a depender del reino de Castilla y es Urraca quien se encarga de mandar construir una nueva catedral para hacer olvidar así la obra de su exmarido. La nueva catedral sería construida delante del Alcázar segoviano y a cuyo emplazamiento ya hicimos mención. Catedral que luego quedará maltrecha en las guerras de las comunidades y más tarde terminada de demoler y algunos de sus mejores tesoros trasladados a la actual que hoy disfrutamos. Si viniendo de la parte baja del barrio hemos dado una vuelta al templo y nos hemos situado en la avenida de Fernández Ladreda, una de las arterias principales de Segovia, no nos queda más que pedirles que tomen dirección hacia el Azoguejo, que sigue estando a los pies del acueducto, de donde partimos al comenzar esta narración y este paseo. Nuestro deseo es que nuestro relato hubiera sido por entero de su interés y agrado, y si al menos en parte lo hemos conseguido, no podemos más que darnos por satisfechos. En Segovia hay muchas cosas más que ver, y en algunas de las que hemos visto quizás se pueda emplear mucho más tiempo para llevarse el conocimiento de haberse metido, aunque solo sea por unos instantes, en su historia. Les deseamos que vuelvan. Les estaremos esperando. Gracias por su visita.
Finalizado el podcast, vamos a ofrecerles las direcciones a donde puedan dirigirse para que nos hagan llegar todas sus aportaciones, y estas son el correo electrónico postales@eiberoamerica.com o nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya nos despedimos, pero les emplazamos para la próxima semana para que escuchen otro programa de Postales Sonoras.
Postales
Sonoras.
Sonoras. Sonoras.
Sonoras. Sonoras.
Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.